Por amor a las personas que nos visitan, quisiera tomar unos breves minutos para ubicarlos donde nos encontramos en estos momentos. Hace unos meses atrás iniciamos una serie de exposiciones sobre el Decálogo, los 10 mandamientos, en los cuales encontramos un resumen de la voluntad moral de Dios para el hombre. Ahora bien, estamos conscientes de que hablar del Decálogo en esta generación suena tan extraño como extraño hubiese sido para un hombre de la Edad Media que se le hablara de viajes espaciales o de computadoras. El concepto de moral que se tiene hoy día poco tiene que ver con aquellas tablas que Dios entregó a Moisés en el Sinaí. La moral ha venido a ser más bien un asunto de estadística. Nada es absolutamente malo, nada es absolutamente bueno. Todo depende de la opinión de la mayoría. Lo generalmente aceptado es aceptable. Ese es el concepto de moralidad que el hombre moderno posee. Si alguien osa trazar una línea que marque en forma absoluta lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, te arriesga a ser visto, a ser tomado como un arbitrario y como un estrecho de mente. Podríamos decir que en esta generación está prohibido prohibir. Está prohibido tener convicciones morales absolutas. Pero independientemente de lo que el hombre moderno piense al respecto, lo cierto es que Dios es perfectamente y absolutamente justo, perfecta y absolutamente santo, y Él ha proclamado una ley moral que establece la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Esa ley moral ha sido resumida, magistralmente condensada en los 10 mandamientos. Un código ético que nunca caducará porque descansa en el carácter eterno e inmutable de Dios. Nuestro Dios no cambia. Lo que Él pensaba acerca del robo, la mentira, el adulterio, hace miles de años atrás, es lo mismo que piensa hoy, es lo mismo que pensará mañana. Así que no debemos extrañarnos por el hecho de que en una iglesia en pleno siglo XX estemos estudiando los 10 mandamientos. A pesar de que nos encontramos en el umbral del 1999. A unos meses apenas de distancia del año 2000. Esta es la ley moral de Dios, el espejo en el que los pecadores verán su pecado y su necesidad de Cristo, la guía que los cristianos deben seguir, amparados en la gracia y el poder de su Espíritu, en su deseo sincero de agradar a Dios, por amor a Dios. Hasta ahora hemos podido estudiar los primeros 3 mandamientos del Decálogo y la semana pasada iniciamos el estudio del 4 mandamiento, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Dice así el 4 mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es, indudablemente, hermanos y amigos, el mandamiento del Decálogo más polémico. Este es, indudablemente, el mandamiento del Decálogo más atacado por los antinomianos y el que más cuestionamientos levanta aún en aquellos que no se oponen a él. ¿Tienen los cristianos el deber de apartar un día de cada 7 para la adoración a Dios? y la respuesta es afirmativa, ¿cuáles son las cosas que estamos supuestos a hacer y a no hacer en ese día? Otra pregunta. ¿Por qué los israelitas apartaban el sábado mientras nosotros los cristianos apartamos el domingo? ¿Cuándo y por qué ocurrió ese cambio? Otra pregunta. ¿Es el domingo para nosotros lo mismo que era el sábado para los judíos? Y así podríamos continuar levantando muchas interrogantes que esperamos responder a medida que avancemos en esta serie. Sin embargo, muchas de estas preguntas son clarificadas tan pronto comprendemos cuál fue el propósito original por el cual este día fue establecido. Y ese es precisamente el punto de partida que hemos tomado para el estudio del cuarto mandamiento. Hay tres textos claves de las Escrituras que revelan ese propósito original, el primero de los cuales lo consideramos el domingo pasado, Génesis capítulo 2, libro del Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3. Antes de llegar a Éxodo 20, queremos considerar tres textos claves de las Escrituras que nos ayudarán a establecer el diseño original de Dios para el día de reposo. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esta es la primera mención que se hace en las Escrituras del día de reposo. Aquí se nos dice que Dios reposó al séptimo día de haber iniciado su obra creadora, estableciendo así un modelo o patrón que el hombre creado a su imagen y semejanza debe seguir en el uso de su tiempo. Este reposo sabático no fue establecido por causa de Dios. No era que Dios, después de haber hecho tantas estrellas y tantos planetas y tantos soles, estaba cansado y necesitaba descansar. No, hermano. Cristo dijo en cierta ocasión que el día de reposo fue establecido por causa del hombre, no por causa de Dios. Dios no necesitaba un día de reposo. Somos nosotros quienes lo necesitamos. Así que el reposo de Dios ha de ser un ejemplo para nosotros. Establece un patrón o modelo que nosotros debemos seguir en el uso de nuestro tiempo. Pero Dios no se limitó a reposar en este día, sino que también en una forma expresa bendijo el día y lo santificó. Versículo 3. Y bendigo Dios al día séptimo. Al bendecir el día de reposo, Dios estaba pronunciando su favor sobre este tiempo de la semana. Dios estaba dando una promesa de prosperidad física y espiritual para todos los que hicieran un uso adecuado del día de reposo. Pero noten que Dios no solo bendijo el día, sino que también lo santificó. Dios bendijo el día de séptimo y lo santificó. Dios separó este día del resto de los días de la semana para un uso religioso especial. Y noten que aquí estamos hablando antes del Sinaí. Aquí estamos hablando antes del Sinaí. Desde el principio de la creación, Dios bendijo ese día y lo santificó. La palabra santificar significa separar algo para Dios. Separar algo de su uso común para el uso especial de Dios. Así que este no es un día común y corriente, y hacer usos de él como si se tratase de un día cualquiera es una profanación. En la mañana de hoy, continuaremos tratando con este asunto del diseño original de Dios para el día de reposo, y para ello, hermanos, quisiera que fueran conmigo a nuestro segundo texto clave, Isaías capítulo 58. Para establecer el propósito original de Dios para el día de reposo, Isaías capítulo 58, versículos 13 al 14. Yo pensaba predicar de los tres textos en solo dos sermones, pero tristemente no vamos a poder salir de Isaías 58. El otro texto, que es el Salmo 92, lo estudiaremos más adelante.
Isaías 58, versículo 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, tanto glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hay tres cosas que yo quiero que veamos en este texto. En primer lugar, su aplicación neotestamentaria. En segundo lugar, la promesa que el texto contiene. Y en tercer lugar, el requisito que el texto plantea para la obtención de la promesa. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, su aplicación neotestamentaria. Al citar Isaías 58, 13 y 14 para establecer cuál es la perspectiva que nosotros hoy deberíamos tener del día de reposo, yo sé que de inmediato alguien puede objetar que este texto se encuentra en el Antiguo Testamento y por lo tanto que su contenido se aplica de manera exclusiva al pueblo de Israel. Alguna persona ve tal dicotomía entre el pacto viejo y el nuevo que prácticamente anulan las escrituras del Antiguo Testamento, como si no fuesen palabra inspirada de Dios para nosotros. Esta persona, por supuesto, muestra una gran ignorancia del Nuevo Testamento. Si conocieran el Nuevo Testamento, verían que tanto Cristo como los apóstoles presentaron su mensaje evangélico como un cumplimiento de lo prometido en el Antiguo Testamento. Por esa razón, continuamente se basan en el Antiguo Testamento para probar su punto. No tengo tiempo en esta mañana suficiente para decidirme a probar esto, pero permítanme al menos citar dos textos del Nuevo Testamento que establecen claramente la relevancia y validez del Antiguo Testamento para nosotros hoy. Primera a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios, capítulo 9. El apóstol Pablo está hablando allí de lo apropiado que es el hecho de que un predicador del Evangelio viva del Evangelio. Y dice ahora en el versículo 8 para probar este punto, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? No, pero Pablo, espérate, estamos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué? ¿Cuál es el punto? Dice Pablo, ¿digo esto como hombre? ¿O no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y se pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Y la palabra allí enteramente podemos traducirla en el original primariamente por nosotros. Dice Pablo, pues por nosotros te escribió. Por nosotros te escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Dice el apóstol Pablo, eso que ustedes leen en la ley, primariamente Dios lo escribió para nosotros. Para nosotros. Otro texto que podríamos citar aquí, 1 a los Corintios capítulo 10. 1 a los Corintios capítulo 10. En el versículo 6, Pablo está hablando aquí de lo que sucedió con los judíos en el desierto. Y dice Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice Pablo, esa historia de Israel pudo haber quedado no registrada, pero Dios la dejó registrada en las páginas del Antiguo Testamento para nosotros. Segunda Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y debo recordar, hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribió este texto, el Nuevo Testamento no había sido completado. Así que el apóstol Pablo está hablando primariamente del Antiguo Testamento. De hecho, te prueba en el versículo 14, dice Pablo, persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Cuando Timoteo era un niño, el Nuevo Testamento no existía. Así que las sagradas escrituras de las que Pablo habla aquí es del Antiguo Testamento. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No obstante, hermano, debemos admitir que hay ciertas cosas ordenadas en el Antiguo Testamento que ya no atan al cristiano. Nosotros los cristianos no tenemos que circuncidar a nuestros hijos. Nosotros los cristianos no tenemos que llevar ovejos al matadero para ser sacrificados en el altar de Dios. Hay ciertas cosas que ya no atan al cristiano. Todas esas ceremonias que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento y que prefiguraban la obra redentora de Cristo ya no tienen razón de ser. Pablo dice que esas cosas eran una sombra que miraban hacia Cristo. Venido el Señor, que es el sol de justicia, la sombra se desvanece. Pero el cuarto mandamiento como tal no pertenece a ese conjunto de sombras. Ese mandamiento se encuentra en el decálogo, en el resumen de la ley moral, no ceremonial, en la ley moral de Dios y descansa en el ejemplo de Dios mismo. Dios hizo su obra en 6 días y al séptimo reposó. Y ese es el patrón que él desea que el hombre siga en el uso de su tiempo. El hombre fue creado para representar a Dios en la tierra, para ser un imitador de Dios. Y Dios no llevó a cabo su obra creadora en 7 días, sino en 6. ¿Necesita él un reposo? Ya dijimos que no. Nuestro Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, dice en Isaías 40:28. Pero nosotros sí necesitamos el descanso. Y fue precisamente por nosotros que se estableció un día de reposo. Y bien en el Antiguo Testamento, ciertas ceremonias estaban conectadas con ese mandamiento. El mandamiento en sí posee una connotación moral. Es parte de la ley moral de Dios. Eso debería ser suficiente para estudiar Isaías 58:13 como un texto que se aplica a nosotros hoy. No obstante, el mismo texto se encarga de establecer su aplicación neotestamentaria. El mismo texto. A partir de Isaías 53. Y hermanos, perdonen que me detenga en esto, pero es que esto es importante, si no, no vale la pena seguir adelante. Si alguien piensa que esto no se aplica, ¿ya para qué seguir hablando? Debo detenerme en esto. En Isaías 53, el profeta introduce una sección en su libro que trata de manera particular con la obra redentora de Cristo y sus resultados. Esta sección se inicia con la sorprendente profecía del siervo sufriente de Jehová, en la que se anuncia 700 años antes de Cristo y con extraordinarios detalles todo lo que el Señor habría de sufrir por amor a nosotros. Y ese capítulo 53 concluye anunciando que muchos serían salvos como resultado de la obra redentora de Cristo. Isaías 53, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Isaías está contemplando aquí a la iglesia del Señor, a ese grupo de hombres y mujeres que serían salvos como resultados de la obra redentora de Cristo. Luego en el capítulo 54, se habla del alcance que esa iglesia de Cristo tendría en todo el mundo habitado. Capítulo 54, versículo 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Tanche el sitio de su tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas casta, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderá a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. Hermanos, ¿qué dice Isaías 53? Verá el fruto de la aflicción de su alma, verá descendencia. Y ahora dice en el capítulo 54, esa descendencia que saldrá de la obra redentora de Cristo, la iglesia, heredará naciones, se extenderá a lo largo de todo el mundo habitado. En el capítulo 55 continúa hablando de lo mismo. Versículo 1, un llamado al arrepentimiento. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad con dinero y sin precio vino y leche. Ese es el mensaje que la iglesia de Cristo proclama. Salvación gratuita en Cristo para todo aquel que cree. ¿Y cuál es la relación que tendrán ese pueblo neotestamentario con el día de reposo? Capítulo 56, versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerán. Hermanos, aquí hay un detalle sumamente importante, sumamente importante. La ley de Moisés prohibía a los eunucos en el Antiguo Testamento entrar en la casa de Dios. La ley de Moisés prohibía a los eunucos estar en el templo en el Antiguo Testamento. Pero aquí se prefigura la amplitud del reinado de Cristo y se nos dice que los extranjeros y los eunucos abrazarían el nuevo pacto y consecuentemente, como una manifestación de su fe, guardarían los días de reposo y serían parte integral del templo de Dios que fue allí. En ese es, hermano, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 11, Pablo hablando aquí a los gentiles efesios, dice, acordaos que en otro tiempo, en ese tiempo en que Isaías dio su profecía, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Extranjeros, eunucos, quienes sean, han sido hechos cercanos por la sangre del Señor. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, extranjeros o no, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué dice Isaías? Yo les daré un nombre en mi casa que nunca será borrado. Y Pablo dice, eso se cumple en la iglesia de Cristo. Así que toda esta sección del libro de Isaías, hermanos, apunta hacia el futuro. Toda esta sección del libro de Isaías apunta hacia el reinado de nuestro Señor Jesucristo y hacia el pueblo del nuevo pacto. Y es en ese contexto que se encuentra la declaración del profeta en Isaías 58, 13 al 14. Y volvemos a nuestro texto otra vez, Isaías 58, 13 al 14. Y que, hermanos, no estamos torciendo el significado de la Escritura al aplicar este texto a nosotros hoy. Habiendo establecido su aplicación neotestamentaria, veamos en segundo lugar la promesa que el texto contiene. Habiendo establecido su aplicación neotestamentaria, veamos ahora en segundo lugar la promesa que el texto contiene. si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, he aquí la primera promesa, entonces te deleitarás en Jehová. Entonces te deleitarás en Jehová. Lo primero que el texto promete es una profunda y deleitosa comunión con Dios para todos los que observen adecuadamente el día de reposo. La palabra que se traduce aquí como deleite significa en hebreo tener un exquisito placer. Un exquisito placer. La idea que transmite esta palabra en el original es la de ser sobrecogido por la belleza y la gloria que son revelados en los atributos y las obras de Dios. Yo recuerdo en ese año, en abril, cuando tuve la oportunidad de ir a Canadá por un asunto de ministerio, que el hermano Josué y su esposa me llevaron a conocer las cataratas del Niágara. Queda apenas a una media hora de la casa donde Josué vive. Yo había oído mucho hablar de las cataratas del Niágara. Había visto películas de la catarata del Niágara. Había visto fotos de la catarata del Niágara. Pero hermano, cuando usted se encuentra en aquel lugar y ve esta mole de agua cayendo continuamente sin parar, es muy difícil que uno no diga, ¿qué es esto? Uno se siente literalmente sobrecogido. Bueno, ese sentimiento que está hablando el profeta aquí, te deleitarás en Jehová, te sobrecogerás al contemplar la hermosura de Dios, te sobrecogerás al contemplar los atributos de Dios, al meditar en las obras de Dios. Como alguien ha dicho, deleitarse en Dios es disfrutar de especial comunión y compañerismo con Él, respondiendo con gratitud y deleite mientras Él manifiesta su amor por ti. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿no es este el más grande anhelo de todo creyente? De todo verdadero creyente. Porque el día de reposo, algunos no lo disfrutan. No lo pueden disfrutar, no conocen a Dios. Pero aquí estamos hablando de verdaderos creyentes, de verdaderos, de personas que realmente conocen a Dios. ¿No es el más grande anhelo de todo creyente tener comunión cada vez más íntima con Dios? Si ese no es su anhelo, mi amigo, que usted no conoce a Dios. Si usted conociera a Dios, anhelaría conocerle más. Porque nuestro Dios es glorioso. Es glorioso cuando uno prueba un poco de Él. Uno no se sacia, sino que quiere probar más y más. Ese es el anhelo, ese es el deseo de todo verdadero cristiano. Tener comunión cada vez más íntima con Dios. Pues hermanos, Dios ha diseñado el día de reposo como un medio para obtener ese fin. No es el único medio, pero ese es uno de los medios que Dios ha diseñado para obtener ese fin. Hermanos, el día de reposo no es un fin en sí mismo. Ese fue el error de los fariseos, que perdieron de vista el propósito original de Dios y lo convirtieron en una carga insoportable. Hicieron tantas leyes que era difícil disfrutar el día de reposo. No se puede comer un huevo si la gallina lo puso el sábado porque violó el día de reposo. A menos que usted prometa sacrificar la gallina. ¿Y dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte, pero esos son los mandamientos que los fariseos le añadieron al cuarto y convirtieron el día de reposo en una carga insoportable. Tristemente, hermanos, el espíritu de los fariseos no murió con ellos. Todavía el día de hoy, cuando se habla del día de reposo, muchos de inmediato preguntan, ¿cuáles son las cosas que no se pueden hacer? Hermanos, esta no es la pregunta. La pregunta más bien es, ¿qué es lo que estamos supuestos a hacer en ese día? No es qué es lo que no debemos hacer, es qué es lo que debemos hacer. Podríamos permanecer completamente estáticos en el día del Señor y de ese modo estaríamos violando el día del Señor, porque no estaremos cumpliendo en absoluto el propósito para el cual este día fue instituido. Este es un tiempo que Dios ha apartado para que podamos tener comunión con Él y los obstáculos e impedimentos que encontramos en el resto de la semana. Y los que procuran tal cosa, en este día, Dios promete aquí que lo encontrarán. Dice Dios, retrae tu pie, te deleitará en Jehová, encontrarás un exquisito placer en estar en mi presencia, encontrarás un exquisito placer en estar cerca de mí. Yo te lo prometo, dice Dios. Pero hay otra promesa en el texto. Entonces se deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Este es un lenguaje de conquista y de victoria. La idea que transmite es la de tener una victoria aplastante sobre los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? La Biblia se interpreta sola. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 12 al 13, hablando de cómo Dios prometió al pueblo de Israel la tierra de Canaán y cómo el Señor los guió a obtener esa tierra, cómo Dios los llevó a tener victoria sobre los cananeos que habitaban aquel lugar. Dice en el versículo 12, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. A ti que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y en el hebreo es un lenguaje muy similar al que Isaías usa en su profecía. Los judíos, por supuesto, interpretaban esto únicamente en su sentido literal. Israel hollaría a sus enemigos. Israel tendría victoria sobre todos los pueblos enemigos que los rodeaban y vendría a ser la nación más poderosa de la tierra con su Mesías a la cabeza. Por eso rechazaron a Cristo, porque no encajaban con su perspectiva de un guerrero implacable que exterminaría a los romanos para colocar a Israel en un sitial mucho más alto que el que tuvo en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Pero lo cierto es, hermanos, que Cristo fue un Mesías victorioso. Si bien no era el tipo de guerrero que los judíos esperaban, con su muerte y su resurrección, el Señor obtuvo una victoria aplastante sobre Satanás y sobre el pecado. Y nosotros, los creyentes, participamos de esa victoria. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Estamos aún en una lucha contra el pecado que mora en nosotros? Por eso Pablo le llama a la vida cristiana la batalla de la fe. La batalla no ha terminado. La batalla de la fe. Pero hermanos, estamos del lado del vencedor. Y nuestro capitán nos está equipado con todo aquello que necesitamos para pelear esta batalla. Y uno de esos medios de gracia que él nos ha dejado para pelear bien es precisamente el día del Señor. El día del Señor. Por eso Isaías promete victoria para aquellos que guardan el día del Señor. En ese día, como en ningún otro del resto de la semana, podemos fortalecer nuestras almas en Dios. Podemos despegar nuestros corazones de las cosas de este mundo. Fortalecer nuestra esperanza considerando el glorioso futuro que nos aguarda. Este es el día que escuchamos su palabra predicada por aquellos siervos cualificados por Dios para eso. Este es el día en que podemos orar y leer la escritura y buenos libros cristianos como no podemos hacerlo en nuestro horario regular los otros días de la semana. Este es el día en el que tenemos comunión con el pueblo de Dios. Ese es el día en el que nos alentamos mutuamente al amor y a las buenas obras. Por eso no es extraño, hermanos, que Dios prometa victoria para aquellos que guardan apropiadamente el día del Señor. Este es un excelente medio de gracia para crecer en santidad. Y una vez más, yo me pregunto, hermano, ¿no es esto acaso lo que anhelan los creyentes verdaderos? Y tengo que enfatizar esto, hermano, porque los creyentes falsos no desean esto. Los creyentes falsos tienen una mentalidad de funcionario corrupto. Ah, ya yo soy salvo, ya no importa lo que yo haga. ¿Qué de la ley? ¿Qué ley? ¿Qué ley? Y así piensan los funcionarios corruptos, pero no los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos anhelan agradar a Dios. Los verdaderos cristianos aman la ley de Dios. Y como Pablo dicen, yo en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos. ¿No es eso acaso lo que anhelan los verdaderos cristianos? ¿Tener cada vez más victoria sobre el pecado? ¿Ser cada vez más santos? ¿Ser cada vez más parecidos a su Señor? Pues he aquí uno de los medios de gracia que nuestro Dios nos ha dado para la obtención de este fin, el día de reposo. Dios promete victoria para los que guardan apropiadamente el día de reposo. Pero hay aún una promesa más en el texto. Una promesa más en el texto, Isaías 53, 58. Versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No solo se promete aquí una deleitosa comunión con Dios y victoria en nuestra lucha en pos de la santidad, sino también un disfrute práctico de los beneficios de nuestra salvación. ¿Recuerdan el texto de Deuteronomio? Dice, te haré subir sobre las alturas y comerá de ella. Y comerá de ella. Comer de una heredad no es otra cosa que disfrutar de su beneficio. Si yo heredara un campo y a alguien dijera que he comenzado a comer de ese campo, lo que quiero decir es que ese campo ya ha comenzado a producir, que ya estoy recibiendo beneficios tangibles de mi heredad. En el Antiguo Testamento, la posesión de la tierra de Canaán era un símbolo de la heredad que aguardaba al pueblo de Dios. Pero esa heredad, hermanos, abarcaba mucho más que un pedazo de tierra en Palestina. El pacto de Dios con su pueblo incluía una gloriosa salvación que vino a ser plenamente revelada en Cristo en el Nuevo Testamento. No tenemos tiempo para buscarlo, pero luego pueden buscar Lucas capítulo 1, versículos 67 al 79 y verán allí lo que estoy diciendo. Ese pacto de Dios con su pueblo incluía mucho más que un pedazo de tierra en Palestina. Era toda la salvación enterrada en la persona de Cristo. Cuando Isaías nos habla de comer de esa heredad prometida, la idea que transmite en un lenguaje antiguo testamentario es la de un disfrute pleno de nuestra salvación. Una cosa es tener una bendición de Dios y otra muy distinta disfrutar en un sentido práctico de esa bendición. Isaías promete aquí un disfrute práctico de todos aquellos beneficios, de todas aquellas bendiciones que Dios ha derramado sobre su pueblo. Y para afianzar, esta promesa concluye con esta palabra, porque la boca de Jehová lo habla. Aquí será, dice el Señor, porque así lo he prometido yo, y yo no miento ni cambio de parecer. Alguien estará diciendo, bueno, ¿y qué tengo yo que hacer para obtener tan grandiosa promesa? Eso nos lleva de la mano a nuestro tercer punto. El requisito que plantea nuestro texto para el disfrute de esta bendición. El requisito que plantea nuestro texto para el disfrute de esta bendición. Versículo 3. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicias, tanto glorioso de Jehová, y lo venerare, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra, entonces todas las promesas de las que hemos hablado aquí serán tuyas. Hay un contraste aquí muy marcado, hermanos, entre lo que es nuestro y lo que es de Dios. No sé si notaron ese contraste. Lo que es nuestro y lo que es de Dios. Y retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. No andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra. Es evidente el contraste entre lo nuestro y lo de Dios. Es mi día, dice Dios, mi día. Guárdate de hacer lo tuyo en ese día para que entonces pueda hacer lo mío. Ese es mi día. Claro, siempre hay personas muy espirituales que dicen, no, para mí todo mi día son de mí. De hecho, toda mi vida es de Dios. Todo es de Dios. Tienes razón. Todo es de Dios. Pero hay algunas cosas que pertenecen a Dios en una forma particular y especial. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios estableció una serie de ofrendas que todo israelita debía dar a Dios. Aunque todo lo que ellos tenían, aún sus vidas mismas, le pertenecían a Dios, estas ofrendas debían ser apartadas para el uso exclusivo de Dios. Todos los otros bienes que ellos tuvieran podían usarlos según su juicio para llevar adelante su vida, mantener su familia, etc. Pero había una porción de sus bienes que le pertenecía a Dios. Y si alguien tomaba esta porción y la usaba para sí mismo, como a esta persona le pareciera más conveniente, Dios lo veía como un robo. Malaquías capítulo 3. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 8. Se pregunta a Dios, a través de su profeta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esa porción de vuestro bien me pertenecía, dice Dios. Ustedes se quedaron con ella, me habéis robado. Eso fue en parte lo que Cristo quiso decir en aquella ocasión, cuando un grupo de fariseos quisieron hacerle caer en una trampa y le preguntaron si era lícito dar tributo al César. Y el Señor le pide que le muestren una moneda, la moneda del tributo, el denario, y Cristo le pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos responden muy bien, ¿de César? Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es lícito, dice el Señor, pagar los tributos exigidos por el gobierno civil, porque en cierto modo esos tributos le pertenecen. Bueno, pues de la misma manera, hay cosas que pertenecen a Dios, dice Cristo, en una forma especial y particular, y a Dios deben ser dadas. Y lo que plantea nuestro texto de Isaías 58 es que el día de reposo es una de estas cosas, mi día santo. Es por eso que en el Nuevo Testamento al día de reposo se le llama el día del Señor. Es el día del Señor. Dos veces se menciona en el texto de Isaías que es un día santo. Dios santificó ese día. Dios lo separó del resto de los días de la semana para un uso religioso especial. Por lo tanto, en el día de reposo debemos desistir de hacer ciertas cosas para poder hacer otras. Hay un aspecto negativo y un aspecto positivo en el texto. Veamos en primer lugar el aspecto negativo. Isaías 58:3, otra vez. El aspecto negativo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, ¿cómo lo vamos a venerar? no andando en tus propios caminos. En otras palabras, desistiendo de hacer lo que constituye tu trabajo regular. Aquellas responsabilidades que son propias de su diario vivir. No tengo tiempo ahora, pero si vamos al libro de Proverbios, veremos que el propio camino es aquello que nosotros hacemos diariamente. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, hablando del devenir diario de nuestra vida en este mundo. Desiste, dice el autor aquí, de hacer lo que constituye ese devenir regular de tu vida diaria. Aquellas responsabilidades que son propias de tu diario vivir. Eso es lo que señala el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Todas aquellas labores que son parte de tu vocación y que son perfectamente lícitas en el resto de la semana, deben cesar en ese día. Es a eso que el texto se refiere. Así que al menos que no sea una obra de necesidad o una obra de misericordia, esa no debe ser hecha en ese día. Más adelante en otros sermones ampliaremos todo lo que esto encierra. Hermano, yo estoy simplemente introduciendo el tema. Más adelante ampliaremos todo esto. Por ahora solo me limito a mencionar estas ideas en una forma general. El día de reposo no es un día de trabajo regular. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Por otra parte, el texto añade, ni buscando tu voluntad. Ni buscando tu voluntad. Los que tienen la versión de las Américas verán que allí dice, ni buscando tu propio placer. Ni buscando tu propio placer. Y esa frase parece aludir a las recreaciones en sentido general, como practicar un deporte o ir a la playa, cosas que son perfectamente lícitas en el resto de la semana, pero no en el día del Señor. El punto que Isaías establece es que debemos buscar en ese día eminentemente, aunque obviamente no únicamente, pero eminentemente aquellos deleites que provienen de nuestra comunión con Dios y de la salvación que Él nos ha provisto en Cristo. Tu propio placer en contraposición a los placeres que vienen de Dios. Y finalmente el texto dice, ni hablando tu propia palabra. Ni hablando tu propia palabra. En ese día debemos evitar conversaciones innecesarias acerca de los negocios, conversaciones innecesarias de los afanes de esta vida para concentrar nuestra atención en las cosas del Señor. Por supuesto, esto no debe ser encendido en un sentido absoluto. Porque en un contexto de comunión cristiana, en el que queremos saber lo que está pasando en la vida de nuestros hermanos para poder orar con ellos con entendimiento, muy probablemente se tocarán cosas que tienen que ver con la vocación del individuo, con su trabajo y con sus afanes. Muy probablemente. Por eso hablamos de evitar conversaciones innecesarias acerca de esta cosa. Y en este es el aspecto negativo que el texto presenta. Pero si lo dejamos aquí, cualquiera diría, bueno, pero entonces el día de reposo es un día opresivo. ¿Cuántas cosas están prohibidas en el día del Señor? Este es un día terrible. No, mi hermano, esa no es la perspectiva que nuestro texto pretenda. Mira otra vez con atención. Si retrajeres del día de reposo tu fe, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra, entonces te deleitarás en Jehová. El Señor nos está relevando de los disfrutes temporales y pasajeros de este mundo. El Señor nos está librando de las cosas que solo pueden proveer un deleite momentáneo para que podamos dedicarnos sin obstáculo a buscar otro placer, a buscar otros deleites, a buscar placeres y deleites mucho más excelsos y permanentes. No es dejar de hacer cosas por dejar de hacerlas, como si fuere una especie de sacrificio que nos atrae mérito delante de Dios. Yo en el día de reposo voy a estar sin hacer nada y eso Dios va a ver mi sacrificio y mi tristeza y mi agonía en este día y Dios va a tener pena de mí y me va a bendecir. Hay personas que piensan en el día de reposo así. Tienen que demudar el rostro y ponerse una tela de cilicio para que Dios lo bendiga. No, hermano, aquí no se está hablando de ningún ritual, aquí no se está hablando de ningún sacrificio, aquí se está hablando de verdadero gozo, se está hablando de verdadero deleite y de verdadero placer. Dios nos está diciendo, hijos míos, dejen esas cosas a un lado para que puedan sin impedimentos disfrutarme a mí, disfrutar de la comunión conmigo, de mi presencia, de mi palabra, de mi pueblo, de mi adoración. Eso es lo que Dios está diciendo en el texto. Claro, para aquel que no conoce a Dios, estas cosas no le atraen. El deleitarse en la comunión con Dios dice, bueno, ¿y qué? Porque su único deleite es embotarse frente a una pantalla de televisión. Tu único deleite son las cosas temporales de esta vida. Él no entiende lo que son deleites espirituales. Estas cosas no apelan a su corazón. Pero yo espero estar hablando aquí a cristianos. Dios está diciendo, hijos míos, dejen esas cosas. Esas cosas no proveen un verdadero placer. Eso está bien para el resto de la semana, pero en este día te libero de ellas para que puedas disfrutarme a mí. En el resto de la semana no podemos dejar de hacer. No podemos dejar estas cosas a un lado porque son parte de nuestra existencia en este mundo. Pero el día del Señor es un día de libertad. No de opresión, no de esclavitud. Es un día de libertad. Es un día diferente. Ese es el día que Dios tiene reservado para nosotros, para deleites y placeres espirituales muy especiales. Deleites que están muy por encima de los que solemos disfrutar en el resto de la semana. Hermanos amados, no cambiemos espejitos por oro. No cambiemos espejitos por oro. Retrae tu pie de hacer esas cosas, hijo mío, para que puedas libremente gozarte en mí y en todas las cosas maravillosas que yo he preparado para ti. Eso es lo que dice Dios. ¿O es que para ti Dios no es deleitoso? ¿O es que para ti, vamos a ser francos, es que tu palabra realmente no, su palabra no te es un deleite? Adorarle aquí en la iglesia no te es un deleite. ¿Ese es el problema? Entonces el problema no está en el día de reposo, está en tu corazón. No es en el día de reposo. Este es un día opresivo para aquel que no ama a Dios. Para aquel que no conoce a Dios. Para aquel que no ha hecho lo que dice el Salmo 34, venid y gustad, es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Este no es un día terrible y opresivo? No, este es un día deleitoso, santo y glorioso de Jehová, dice el profeta. Por supuesto, eso presupone que conocemos a Dios. Eso presupone una obra de gracia así defectuada en nuestros corazones de tal modo que ahora amamos a Dios y nos gozamos en Él como no podíamos hacerlo antes porque nuestros corazones estaban esclavizados del pecado. Yo te pregunto, amigo, que nos visitas en esta mañana, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Quizás estás aquí sentado preguntándote, ¿qué es todo esto del día del Señor? Tal vez visitas nuestra iglesia por primera vez y providencialmente, por la providencia de Dios, te ha tocado este tema. Y dices dentro de ti, ¿qué tiene todo esto que ver conmigo? Mi amigo, todo esto tiene mucho que ver contigo. La ley moral de Dios es como un espejo en el que vemos nuestro pecado, nuestra verdadera condición espiritual delante de Dios. Cuando comprendemos qué es lo que Dios exige de todo hombre y examinamos nuestra vida a la luz de ese estándar divino, Entonces nos damos cuenta de lo corto que nos quedamos de esa norma y de las muchas veces que hemos transgredido la ley de Dios. ¿Cuántas veces, mi amigo, has violado tú el día de reposo? ¿Cuántas veces? Y este es solo uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos. Somos pecadores, mi amigo. Pecadores, pecadores. Eso es lo que la ley de Dios nos muestra en cada uno de sus mandamientos. Fue para eso que Cristo vino al mundo, para buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo cumplió la ley perfectamente y luego murió en una cruz para pagar la deuda de todos aquellos transgresores a quienes vino a salvar. Y ahora, amigo mío, el Evangelio anuncia salvación gratuita en Cristo para todo aquel que cree. No es por guardar el cuarto mandamiento que somos salvos. Nadie puede guardar a la perfección ninguno de los mandamientos. Pero precisamente por eso fue que Dios envió a su Hijo. Y en estos días estuvimos celebrando la Navidad para salvar a todos aquellos que en arrepentimiento y fe vinieran a Él clamando por misericordia. Cuando el pecador hace esto, mi amigo, la justicia perfecta de Cristo es aplicada en su cuenta. De modo que ese hombre queda justificado, es declarado totalmente justo y perdonado delante del tribunal de Dios. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, dice Pablo en Romanos 1. Pero a esos que Dios justifica también los santifica. Una obra de gracia es hecha en sus corazones, de tal modo que ahora ese pecador salvado desea sinceramente agradar a Dios y hacer su voluntad. Y esta voluntad, mi amigo, la encontramos resumida, magistralmente condensada en los 10 mandamientos. Ahora conocemos a Dios como antes no le conocíamos. Y deseamos conocerle cada vez más. Y por eso este día no es una carga para un verdadero hijo de Dios, a menos que se encuentre pasando por un periodo de decadencia espiritual o que se trate de un formalista que cree conocer a Dios, pero que en realidad solo se ha acomodado a ciertos aspectos externos de la religión. Por eso, antes de concluir, quisiera preguntar también a aquellos que profesan conocer a Dios, a aquellos que profesan haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿qué de ti? ¿Qué de ti, mi hermano? ¿Qué de ti, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? ¿Qué significa este día para ti? ¿Qué significa para ti la expectativa de tener comunión con Dios y ocuparte en tu salvación como no puedes hacerlo en el resto de la semana? ¿Qué de ti, mi hermano? El uso que damos al día del Señor revela que tanto hemos llegado a conocer a Dios como la fuente de nuestro máximo deleite y satisfacción. Imagínense un novio que va a visitar a la novia y le dice: mi amor, no veía el momento de llegar aquí. Mis pies se dirigían presuroso hacia este lugar. Yo no aguantaba el estar separado de ti. Todo lo que deseo en este mundo es estar contigo. ¿Qué esperaría esta novia? ¿Que ese novio llegara y se pusiera a ver el partido de pelota en la televisión en su casa? ¿O que se pusiera a conversar con ella? ¿Qué es lo que esperaría esa novia? Si toma en serio su palabra, lo que esperaría es que este muchacho llegara y se olvidara de todo lo que está pasando a su alrededor para concentrar su atención en el objeto de su amor. ¿No cantamos al principio el himno número 9? Con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. Tu mano paternal marcó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los gozo sin cesar. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Eso le dijimos hace un rato cantando.
Eso es verdad. O cuando llegamos a la casa de Dios, preferimos ponernos a ver el partido de televisión porque su presencia es un poco aburrida. Hermano, muchas veces somos tan dicótomos en lo que cantamos y lo que vivimos.
Es Dios
nuestro sumo todo bien. Pues mi hermano, Dios te ha liberado en este día de tu trabajo. Dios te ha liberado de todas las preocupaciones y cosas en las que tenemos que estar ocupados en el resto de la semana. Y Dios dice, ven, hijo mío, como yo soy para ti, tu sumo todo bien, heme aquí, solo para ti y para mí este bien. Y yo te pregunto otra vez, ¿es así como tú ves el día del Señor? ¿Es con ese anhelo y expectativa que tú esperas que llegue este día? Si no, mi hermano, examina tu corazón. Porque puede ser que estés pasando por un profundo periodo de decadencia espiritual. Y lo que es peor, eso puede estar revelando que eres un formalista que en realidad no conoces a Dios. ¿Cuál es el uso que estamos haciendo de este día? ¿Estás aprovechando este medio de gracia que el Señor ha dado a su pueblo para deleitarte cada vez más en Él, para crecer en santidad y para obtener un deleite práctico cada vez más profundo en las bendiciones que Él nos ha otorgado al salvarnos? El Señor nos ayude a hacer una evaluación objetiva de esta cosa, recordando siempre que en Cristo hay perdón. En Cristo hay perdón cuando reconocemos que hemos faltado y que Él ha prometido poner a nuestra disposición la gracia capacitadora de su Espíritu para corregir lo deficiente y seguir conformándolos cada vez más a ese estilo de vida que trae mayor gloria a Dios y mayor beneficio a nuestras almas. Vamos a orar. Oh Padre bueno que estás en los cielos. Oh bendito Señor, qué bueno que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Porque cuando escuchamos estas cosas y revisamos nuestra vida, tenemos que reconocer no solamente que muchas veces hemos usado mal este día santo, sino lo que es peor, Señor, que hay en nuestros corazones una semilla de desamor que no nos permite disfrutarte y deleitarte como deberíamos. Oh Señor, ayúdanos y ensancha a nuestros corazones para que cada día más te conozcamos mejor y así podamos cada vez más gozarnos en ti y llamarte con toda propiedad nuestro sumo todo bien. Y mira también, oh Señor, a todos aquellos que están aquí en esta mañana y que no te conocen a ti. Oh Señor, usa tu palabra para convencerlos de pecado. Pon en ellos un verdadero interés de conocer a un Dios tan glorioso como tú. Ten misericordia de ellos, oh Señor, y aplique el mensaje de tu palabra con poder en sus corazones. En Cristo Jesús te lo imploramos.